Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra edición de Tras la Noticia. Qué bueno que nos acompañan en el día de hoy. La bienvenida a todos los que así lo hacen. También las gracias a nuestro técnico Emilio Cejas y mi productor Miguel Sánchez. Vamos a lo que nos ocupa. Y hemos visto y estamos cansados de leer, de ver en la televisión pues casos de cubanos que han sido procesados por el Buró Federal de Investigaciones y también pues vinculados, ¿no?, a estafas al Medicare, que es el sistema de salud con el cual se cubre, ¿no?, a las personas mayores de edad. Precisamente hay un caso muy atípico y es una crónica muy bien redactada que tengo frente a mí por parte de Pentón en el diario Nuevo Herald. Y trata de un caso que, reitero, para mí es atípico porque es la primera vez, al menos que yo conozca, que en Cuba ha sido sancionado, se le ha decomisado el dinero que él robó y se llevó para Cuba e invirtió dentro de la isla de Cuba a Orbelis Olivera Amador, quien fuera residente en el sur de la Florida y que durante años defraudó con un monto de 7.3 millones de dólares al Medicare. Bien, para ponernos en perspectiva por qué ha ocurrido esto, tengo dos invitados de lujo. El primero es el abogado Camilo Loret de Mora, abogado y director de noticias de SBS, la cadena nacional. También tengo a Fernando Álvarez, el director de la firma de investigaciones Drag Knox, el cual lleva años persiguiendo y tratando de dar con el paradero de todos y cada uno de estos cubanos que llegaron al sur de la Florida y desde luego utilizaron los recursos no para vivir de una forma honrada, sino para defraudar al Medicare, falsificar tarjetas de crédito, en fin, lo que tanto hemos visto. Y lo primero es contigo, Camilo Loret de Mola. Bienvenido a ambos, a usted y a Fernando Álvarez, a Tras la Noticia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Camilo, para poner en perspectiva, porque el régimen de La Habana, la dictadura cubana, ha dicho que al amparo del decreto ley 149, ¿cuál es el decreto ley 149? Háblame tú de él. El patrimonio legítimo confiscado a este caballero, Olivera Amador, sumó 6.4 millones de pesos en moneda nacional, además de múltiples paladares, casas de
huerta, de banco.
Ajá.
Mira, este decreto ley se aprueba precisamente para combatir el lavado de dinero internacional. En un lavado de cara también que se quería dar el régimen de La Habana para demostrar que estaban preocupándose por aquellas personas que posiblemente, decían ellos, estaban estafando por el mundo y venían a disfrutar de sus ganancias en Cuba. Lo que pasa es que este caso en específico, el de Papo, no lo podemos ver como una acción del gobierno cubano, sino como una reacción, porque lo que hacen es reaccionar después que en Estados Unidos, precisamente aquí en el sur de la Florida, han condenado a esta persona, a este delincuente, por un delito contra el Medicare. Y entonces, en esa investigación salieron a relucir los nexos de que ese dinero había terminado en La Habana, que había entrado en La Habana a través de los familiares y que se había invertido a través de prestanombre. O sea, como estaban ya como medio que involucrados o medio manchados por no haber hecho el control preciso o no haber garantizado las operaciones precisas para detectar este tipo de movimiento, entonces reaccionaron tardíamente y sancionaron a todos estos familiares y le confiscaron a todos estos familiares en el centro de Cuba, en la zona de las villas, estas propiedades como tal. Cuba siempre lo ha hecho extraordinariamente. Recuérdense de aquel rapero, aspirante a rapero, que tenía denuncias aquí por fraude de tarjeta de crédito, y entonces operaron contra él, le quitaron una casa en las afueras de Guanabacoa, le confiscaron cosas, hicieron hasta un video publicitario de cómo se lo están haciendo. La realidad es que hay muchas personas que han estafado en los Estados Unidos al Medicare, a compañías de seguro, a empresas, a compañías de tarjetas de crédito, y disfrutan tranquilamente de sus propiedades en Cuba, y viven en Cuba, y contra lo que no se ha actuado. En algún momento, inclusive, se llegó a pensar que estas personas podían tener algún vínculo con el gobierno cubano. Pero ese grupo, que es intocable, sabe que cuando caen en desgracia, Cuba, para limpiarse, les va arriba y les quita todo. Hay uno de los acusados de un fraude millonario del Medicare a través de unas empresas, de unas oficinas de pago, que está refugiado en España, y aún así sus propiedades en Cuba se mantienen intactas. Eso
ahora,
es típico de Cuba.
Voy con Fernando Álvarez, director de la firma de investigaciones de Dragnox. Usted lleva muchos años, ¿no?, tratando de contactar y de buscar, haciendo, ¿no?, una investigación para ver dónde están todos estos defraudadores de el sistema de salud, el sistema bancario. ¿Es normal que regresen a Estados Unidos? ¿Creen que Estados Unidos no tiene los controles? Porque este hombre regresó a Estados Unidos y fue por ahí que comenzó esta investigación que ha dado al traste con todos los prestanombres de Cuba y que lo mantiene en prisión y que fue condenado. Hábleme un poquito de todo esto.
Bueno, sí, hay muchos que regresan. Vamos a recordar que no todos los que roban al Medicare y regresan a Cuba robaron miles de millones de dólares. Muchas veces robaron apenas 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares.
Pero
el
robaron.
No, es un robo. Pero lo que quiero decir es que si uno roba millones de dólares, uno tal vez pueda mantenerse muchos años o toda la vida fuera de los Estados Unidos, que es el país de las oportunidades. Pero muchas de estas personas roban 100 mil, 200 mil dólares, creen que es una maravilla, que tienen a Dios agarrado por las barbas, se regresan a Cuba y en cuestión de pocos años se le acabó el dinero y entonces comienzan a perder lo poco que tienen y entonces buscan una alternativa para poder regresar a los Estados Unidos y tratar de pasar por abajo de la, tú sabes, no llamar la atención. El mes pasado fue arrestado uno acá en Jacksonville después de 7 años en Cuba y haber estafado un poco más de 200 mil dólares al seguro. Pero hay algunos que se van rápido, se van en lancha o se van a través de terceros países, cruzan la frontera, toman avión, se van para La Habana, se van con un dinero, abren negocio diciendo, oh, voy a abrir unas paladares, como lo hemos observado en varios casos, abren fincas incluso y hacen unas fincas increíbles con todo tipo de lujos dentro de lo que es el estándar cubano y abren otros tipos de negocios, como puede ser producción de loza, hemos visto en algunos casos, o prestamistas, se convierten en prestamistas, garroteros, como se le llama en Cuba, o contratan a otras personas que tienen ciudadanías de otros países, como la ciudadanía española, y los mandan en grupos a ir a hacer compras de tecnología o de otras materias a otros países para que regresara a Cuba y ellos lo revenden. Tienen diferentes tipos de negocios, pero toda esa luna de miel que viven durante con el dinero que se robaron no dura para toda la vida. Siempre comienzan a tener problemas al cabo, después de los 5 años, sobre todo de lo que hemos observado nosotros.
Hay un rastro que no sé si continúa perdido, fueron unos hermanos que robaron una gran cantidad de dinero al sistema de salud, se instalaron creo que en República Dominicana. ¿Ha estado usted, Álvarez, persiguiendo este tipo de casos? Háblame un poquitico, ¿qué se sabe? Porque también a mí me llama la atención y la pregunta va para usted y también para el abogado Camilo Loret de Mola, de que Cuba no investiga mucho cuando a la hora de que inviertan y les den el dinero y abran paladares y compren viviendas para convertirlas en hostales y de pronto, bueno, surge un le explota en la cara, ¿no?, un incidente como este y se ven obligados es la palabra, a tomar una acción y desde luego a tratar de limpiar el rostro de que ellos han sido cómplices hasta cierta medida de que este robo se haya convertido en una así inversión mismo, dentro de ese país.
Por eso te digo que es una
¿cómo
reacción?
Lo ves tú, Camilo, y después quiero la reacción de Álvarez.
Por eso te digo que es una reacción a la que se ven obligados. Normalmente no es que ellos sean incapaces, es que como se les están cerrando todas las vías de ingreso de dinero, de inversiones, de socios comerciales, no le pueden poner los controles al máximo a los cubanos que vienen con dinero, pequeñas sumas de dinero, cuando los pones en el gran, en la gran pintura, en la gran imagen, pero que para estos cubanos es un dinero con el que pueden empezar una negociación en Cuba. Y entonces los dejan entrar, los dejan invertir, y lo que pasa es que esos cubanos no se dan cuenta que están invirtiendo en el peor lugar del mundo y que en cualquier momento se los pueden quitar con o sin razón, porque es con o sin razón. Entonces, en este caso que tú estabas mencionando, que son los hermanos Pérez de Morales,
ajá,
un hermano que sí cumplió sanción aquí, que ya está en libertad condicional.
Sí.
El otro hermano, el principal, está en España. Lo sabe Estados Unidos. La Fiscalía de Miami ha tratado de garantizar de alguna manera la deportación. No se puede hacer. Y ese caso está por probar. O sea, la Fiscalía inclusive dice que él debe millones de dólares. Él ha tratado de negociar con la Fiscalía en varias oportunidades. Yo he sido testigo de alguna de esas conferencias en que él le dice que él es capaz de entregarse si le llevan eso a un número elemental, que es el número que quiere reconocer. No ha transado la Fiscalía y todavía se mantiene en ese estado. ¿Esa persona tiene propiedades en Cuba? Sí las tiene. No han sido tocadas por el gobierno cubano. También él dice que no está sancionado por nada, que no se le deberían tocar. Pero es un caso típico de este tipo en que la persona se pone un mar por medio en, con respecto a la justicia de los Estados Unidos y no hay mucho que hacer. Sí operó desde Dominicana, pero en este momento realmente se encuentra en España.
Fernando, dentro de los casos que usted ha estado investigando y que ha estado persiguiendo, ¿no?, para tratar de dar con el paradero, hábleme de algunos que usted haya podido lograr que sea reconocido el delito, que haya sido regresado, sancionado, y cuál ha sido la respuesta del régimen de Cuba si ha estado involucrado este tipo de situación en inversiones que haya hecho la persona dentro de la isla.
Bueno, para empezar, no, el trabajo mío investigativo en Cuba con relación a este tipo de problema, que es el fraude al Medicare o a otros seguros, no ha sido como tal probar el fraude, porque para eso ya el Medicare tiene la evidencia que necesita, o ellos buscan, hacen su investigación acá. El trabajo que yo he realizado es básicamente localizar a estas personas en Cuba, identificar sus propiedades, identificar sus testaferros, identificar sus movimientos para ver si han entrado o salido de Cuba recientemente, porque si bien en Cuba no hay jurisdicción para que Estados Unidos pueda arrestar a alguien, sí la pueden tener en otros países con la que tienen convenio de extradición. Entonces, nuestro trabajo más bien se ha enfocado en localizarlos a ellos, identificar sus movimientos, sus testaferros, sus propiedades, sus bienes, su estilo de vida, para saber cómo está la situación. Y en cuanto a la justicia en Cuba siempre, con este tipo de casos, ha sido siempre la misma, una justicia de conveniencia. Cuando le conviene arrestar y confiscar, lo hacen; cuando no les conviene, no lo hacen. Así pasó hasta en el caso de Ochoa, hasta que Estados Unidos nos metió un grito y dijo, están comprando y vendiendo y traficando droga, cosa que Cuba ya sabía, pues no hubo la supuesta justicia que hubo en aquel momento. Bueno, en este caso yo pienso que es más o menos lo mismo. Primeramente, este Amador no era un protegido del gobierno de Cuba. Déjame decirte que en varias de las investigaciones de los casos que hemos investigado, estas personas que regresan a Cuba buscan cierto tipo de protección, de políticamente hablando. Lo que pasa es que muchos no tienen acceso a las figuras más altas del régimen o del gobierno en Cuba, sino que buscan protección a nivel local. Por ejemplo, tienen comprado, como se dice, al jefe de policía, o tienen comprado a la, al ¿cómo se llama?, al primer secretario del partido en la ciudad, en el pueblo donde vivo, tiene gente comprado a gente de vivienda, o tocan a todo el mundo, utilizan el dinero para comprar favores, y entonces se sienten protegidos porque estas personas lo están protegiendo. Pero cuando viene alguien de más arriba, al cual no han podido tocar o no llegan a poder tocar, entonces cuando viene todo el efecto dominó que termina perjudicando, termina en arrestos, en decomiso, etcétera. Y también el régimen utiliza, o el gobierno en Cuba utiliza mucho la estrategia de esperar la fruta madura. esperar a que la inversión esté hecha, que la casa esté terminada. Esto lo hemos visto en varios casitos, con todos los lujos, porque compran compran cosas aquí en los Estados Unidos, lo mandan con terceros o lo compran en otros países como Panamá, como México, etcétera, y lo van pasando a Cuba. Crean mansiones increíblemente bien, bien bonitas y bien diseñadas. Y cuando la fruta está madura, cuando está todo terminado, entonces viene un embargo por cualquier razón. Buscan cualquier pretexto y te hacen un embargo. ¿Comprende? Pero siempre
Camilo,
ha sido conveniencia.
Sí, no, desde luego estamos acostumbrados a eso, pero no solamente se lo han hecho cubanos, se lo han hecho también a extranjeros, se lo han hecho canadienses, a españoles. Ahora, Camilo, indudablemente con la política de apertura que hubo en la pasada administración, la tubería de dinero entraba en Cuba sin que nadie, desde luego, le importara por dónde, qué tipo de dinero era, bien habido, mal habido, era bienvenido a la isla de Cuba y a todos los que estaban en ese tipo de trasiego. Ahora hay un cambio, ahora vienen leyes que ya se han firmado, que van a empezar en vigor el día 2 de mayo, y entre esas leyes pues está la aplicación. No tanto en sí te voy a hablar del título 13, sino de ciertos aspectos del título 4 que recorta el envío de remesas, recorta sustancialmente la cantidad de visitas, hay más fiscalización. Este antes y después, ¿hasta dónde perjudica este tipo de trasiego y la economía de la tiranía y de los que se prestan a esto? No va a ser la misma. Háblame un poco de esto.
Piensa, vamos a razonar primero que ninguno de estos dineros entra blanco a Cuba. Nadie lo declara su entrada, nadie lo muestra. Siempre entran con trampas. O sea, inclusive la acusación de los Estados Unidos y la acusación en Cuba de este juicio de 15 acusados, imagínense ustedes, de los que fueron sancionados 14, narra que los familiares de este personaje conocido como Papo viajaban a los Estados Unidos de visita en esta época de vaca gorda, como tú dices, en que las visas por 5 años estaban a la orden del día, y regresaban evidentemente cargando estas sumas de dinero escondidas. O sea, la entrada de estos capitales, de estos pequeños capitales y ridículos capitales en caso, como dice el investigador, siempre se hace de manera oculta, no es por la vía de transferencias ni nada por el estilo. Y esa vía oculta no va a desaparecer con las nuevas medidas. Cuba está muy preocupada con las nuevas medidas porque básicamente ya tiene la primera reacción, que es que le está espantando a todos los inversores extranjeros. Todas las personas con negocios que intentaban poner una industria, un hotel, una fábrica, un pequeño negocio de servicio en Cuba, la reacción lógica ha sido, han dicho, miren, yo voy a congelar mis intenciones hasta que esto no se vea que se va a pasar, porque ustedes me dicen que no va a pasar nada, pero Estados Unidos está diciendo que viene a acabar con todo. Y entonces esos espantados es un problema grave para ellos, que están viendo que Venezuela se le está cerrando, que se le está acabando el negocio de los médicos en todos los lugares del mundo. Y entonces depende fundamentalmente del dinero que le pueden traer estos nuevos inversores extranjeros y las remesas de los cubanos. Las remesas oficiales de los cubanos, las que mensualmente le mandan a sus familias, es un ingreso importantísimo para la economía cubana en este momento. Y ellos sin eso no pueden sobrevivir. Y cada vez que lo ven negro empiezan a gritar, a tal punto que ya están diciendo que vienen tiempos muy difíciles.
Bueno,
hay otra injusticia a la que yo quiero hacer de referencia en este juicio.
¿Cómo no?
¿De dónde se robaron el dinero el señor Papo? De los Estados Unidos.
Sí.
Lo lógico sería que las confiscaciones de bienes estas que hicieron de 6.4 millones de pesos en moneda nacional en Cuba, que al cambio oficial ese que ficticio que ellos ponen son más de 6 millones de dólares, fueran devueltos de alguna manera.
Esa era una pregunta que tenía para hacerte a ti. Efectivamente, bueno, ¿y por qué no devuelve Cuba el dinero que fue robado y mal habido e invertido, ya que ellos quieren hablar con transparencia y están tratando de demostrar que hay una injusticia en la aplicación de medidas punitivas económicas?
Descaradamente, en ninguno de estos casos se devuelve el dinero. La confiscación siempre favorece Cuba, que tal como dice el investigador, espera que esté la manzana, la fruta casi al caer, al gotear, y le cae fácilmente en su amo. Porque estas confiscaciones, en los pocos casos que han llevado a cabo, siempre van a terminar al erario de régimen. Nunca se le devuelven a Estados Unidos.
Ellos dicen que es que no hay ningún acuerdo, pero bueno, no hace falta un acuerdo para devolverte lo que es tuyo.
Bueno, desde luego, estamos hablando de que si has sido capaz de confiscar los bienes de todos de esos dineros mal habidos y has confiscado líquido, dinero en moneda nacional, que convirtiéndola en moneda americana, lo correcto sería devolverlo ¿a dónde? Al Tesoro de Estados Unidos, donde fue robado. Ahora viene mi pregunta para usted, Fernando, ya me queda poco tiempo. ¿Cree usted que con las nuevas medidas cese un poco este tipo de práctica porque ya no van a encontrar vías seguras, abiertas, sin que haya rastreo para poder llevarse los dineros, por ejemplo, a Cuba?
Mira, déjame decirte algo que no, como decía mi papá, no tiene mucho que ver la mortadella con la raspadura. El robo al Medicare sigue siendo un robo fácil de hacer, porque el Medicare, al ser una entidad manejada por el gobierno, es demasiado lenta en investigar y muy rápida en pagar y no verifica correctamente las cosas. A veces toma años para que se den cuenta de que realmente hubo un fraude. Entonces, lo primero que hay que arreglar aquí está la cuestión esta del Medicare, para evitar de que no solamente cubanos, sino americanos y de cualquier otra parte del mundo sigan robándole al Medicare. Esto hay que arreglarlo desde allí. Ahora, el tema de los cubanos que encuentran una oportunidad para robar y llevárselo para Cuba, pues casos como este de Amador y como otros que han pasado, pues obviamente van a poner un poquito los pelos de punta a las personas y van a evitar tal vez hacer las inversiones que estaban haciendo, pero igualmente si se van a robar el dinero, se lo van a robar y se lo van a llevar para otro país. O sencillamente lo guardan en efectivo y viven del dinero en efectivo sin necesidad de tener propiedades.
Bueno, pues la gente va a seguir quiero dar las gracias a los dos. Lastimosamente el tema es súper interesante y es muy importante, ¿no?, que los cubanos empiecen a conocer las realidades, cómo se mueve ese mundo turbio, feo, donde las autoridades están mezcladas, mientras que ellos viven, los cubanos de a pie, como cubanos de quinta, sexta categoría. Gracias al abogado Camilo Loret de Mola, gracias a usted Fernando Álvarez, director de la firma de investigaciones Drag Knox. Me voy a una breve pausa y regreso con mi segunda media hora en Tras la Noticia.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora del día de hoy. Gracias por continuar con nosotros en Tras la Noticia. Bueno, el canciller de la tiranía cubana, pues ayer montó tribuna, como decimos en cubano, ¿no? Bruno Rodríguez Parrilla, y desde luego culpabilizó a todo el mundo, menos a quienes tiene que culpabilizar. Solamente se da la vuelta y señala a los que dirigen el país, entre ellos él mismo. Pero bueno, hoy recibió una respuesta por parte de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mara Tecach, quien responde a las declaraciones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla sobre las sanciones de la administración Donald Trump a la tiranía cubana. Y dice ella, brevemente: nuestra postura a favor de los pueblos de Cuba y Venezuela está clara. El secretario de Estado Mike Pompeo decidió sobre la ley y el título 3 debido a las acciones del gobierno de Cuba que privan al pueblo cubano de sus libertades fundamentales, ha señalado Tecash, según un comunicado publicado en la cuenta oficial de la sede diplomática en Facebook. Llamamos continuamente al gobierno cubano a mejorar la situación de derechos humanos de los ciudadanos cubanos, específicamente a liberar a los presos políticos y parar los arrestos a activistas pacíficos, periodistas, artistas independientes, en fin, un largo rosario de abusos de derechos humanos. En el caso de Venezuela, dijo que el gobierno de Cuba necesita retirar su personal del país petrolero porque es el personal militar y de seguridad apuntada al antiguo régimen de Maduro. Y esto me llama la atención, al antiguo régimen de Maduro. O sea, ya Maduro, para el gobierno de Estados Unidos, una vez más queda reiterado que no es el mandatario de turno. Bien, me voy a La Habana, y me voy a La Habana con precisamente el activista del estado de Sate, del grupo Todos Marchamos, y el Foro para Libertades y Democracia, Antonio Rodiles, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Rodiles.
Buenas tardes, Cari, y nuevamente te agradezco la invitación a tu programa.
Bien, Rodiles, estaba yo leyendo últimamente una serie de estudios que tú has hecho sobre una problemática que es uno de los temas más neurálgicos que justamente está azotando a la nación cubana, luego de todo lo que ya sabemos que ha ocurrido. Me gustaría que compartieras conmigo las declaraciones que le ha hecho a Cubanet una gloria del deporte cubano en Cienfuegos. Estoy hablando de Lisandra Gómez Castillo. Lisandra Gómez Castillo está viviendo, después de haber sido una gloria deportiva, es una mujer joven, está viviendo prácticamente en lo que en la época de la República se llamó Llega el Pon. Vamos a compartir este audio cortesía de Cubanet.
La atleta de canotaje de velocidad de la provincia Cienfuegos, Lisandra Torres Castillo, gloria del deporte en Cuba, desde el 2016 ha solicitado una vivienda a los dirigentes del INDER en el municipio de Sein, donde reside, y hasta el momento no ha recibido respuesta.
Tengo una situación con la vivienda y he recurrido a los dirigentes de este país por encima de todo porque tengo una nena chiquita. Y creo que si me toca es para que me ayuden. Y quedaron de que darme respuesta, respuesta que nunca me dieron. Estamos ya en el 19, no veo respuesta, voy al INDE. Lo único que me saben es decir que tengo que esperar, que si el gobierno municipal, porque la estoy pidiendo aquí en el municipio, y no me dan respuesta. No sé, es un cuento tras de otro. Y yo realmente sí la necesito. Vivo con mi abuela, mi hermana, mi nene ahora, para un solo cuarto, no hay instalación de agua, es cargando con mangueras para un tanque, y no creo que eso sea condiciones para nadie.
Ella nos comenta qué le sucede a los deportistas que desertan o dejan el deporte.
El atleta que deserta le pierde derecho de carro, la casa, el vitalicio, todo se lo quita. Que se vira para Cuba cuando va a un viaje internacional representando su país, cuando regresa, en vez de ayudarlo, lo que hacen es más pisotearlo, no sé.
Nos cuenta sobre sus inicios y logros.
Sí, fue años de sacrificio, de un duro entrenamiento todo el año completo. Después viene el clasificatorio en México para los Juegos Panamericanos. Cogimos oro en México. Frustrada como atleta, como gloria del deporte ahora. Siempre me ha gustado mi deporte, quisiera volver, pero ante esta situación no me da deseo de dejar a mi niña en estas condiciones para yo salir a luchar por ella.
Regresando con medalla de oro del clasificatorio en México para los Juegos Panamericanos en el 2016, decide abandonar el deporte siendo sancionado.
Me voy del equipo nacional en 2016, regresando a los Juegos Panamericanos. Pasado los Juegos Olímpicos, me frustré, me encerré, me dolió tomar esa decisión, pero ya era, no había una comunicación entre mi entrenador y yo. Ya yo digo que desde el momento que se pierde la comunicación entre el atleta y el entrenador, que hay falta de respeto, ya los resultados no fluyen. Me sancionan a 2 años, porque no esperé a julio cuando se acabó el curso, abandoné el centro. Y entonces viene la resolución de la sanción 2 años fuera de eventos internacionales y de un nivel superior a un inferior. Me privan del vitalicio, del dinero, el estipendio de la medalla de los Juegos Panamericanos, que son 722 pesos. El derecho de la casa, porque ya la había solicitado.
Lisandra les hace un pedido a las autoridades de su provincia.
No sé, que miraran las condiciones que estoy, que tengo una nena chiquita, que soy madre soltera, que no me pesa haber tenido la decisión de tener a mi hija sola.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Bien, hemos escuchado tú y yo, Antonio, esto, y yo verdaderamente me pregunto cuál es la razón por la cual ese régimen castiga de una manera tan cruel, tan brutal, a una mujer joven, a una mujer que en juegos internacionales y recientemente en los últimos Panamericanos regresó con medalla de oro. ¿Por qué extraña naturaleza de odiar al propio cubano y sancionarla, no solamente a sacarla de lo que es su deporte, sino a vivir, ya te digo, prácticamente cuando uno ve el reportaje da ganas de llorar como vive una mujer tan joven, madre soltera? no sé, me gustaría que tú, que vives dentro de la isla, que has pasado por distintas etapas, que viajas al exterior, que ves el comportamiento de deportistas en el exterior, que usan incluso hasta sus estipendios y tienen fundaciones para ayudar. Me gustaría un criterio tuyo para que el cubano dentro de la isla sepa hasta dónde no son nadie cuando el dedo de la dictadura lo señala.
Bueno, precisamente esa frase, no son nadie, yo diría que los seres humanos acá en este tipo de sistemas totalitarios somos precisamente números nada más, ¿no? Y cuando ellos disponen y tienen recursos suficientes para regalar ciertas migajas o prebendas, lo hacen, pero el día que se van acabando esos fondos y esos recursos, entonces solamente se que quedan para repartir entre un grupo muy pequeño. Y eso es lo que ahora mismo se está viendo que en Cuba, su caso de un deportista de alto rendimiento y que ha terminado en esas condiciones no es el único, hay muchísimos de béisbol, de boxeo. Hace unos años un activista, Darcy Ferrer, hacía un documental sobre exboxeadores, que también era terrible la situación que tenían muchos de ellos. Algunos están manejando taxis. Y este tema, Cari, se va a ver con más frecuencia, que en el caso de ella es una mujer joven, pero hay personas que pusieron toda su vida y terminaron y ahora mismo están en condiciones de semi-indigencia o indigencia. Entonces, esa es la realidad del socialismo también que se ha vivido acá en Cuba y que se ha vivido en muchas partes, donde el ser humano no tiene sus libertades económicas, no pueden ganar su dinero, obtener sus bienes y no tener que pedirle, porque esa frase se repite mucho. Yo le estoy pidiendo al gobierno, no, usted no tiene que pedirle nada al gobierno, usted fue un deportista, obtuvo incluso resultados a nivel internacional y usted tiene que tener recursos para después al menos comprarse una vivienda digna, ¿no? Entonces, esa es la realidad de este tipo de sistemas, donde el ser humano siempre está muy por debajo de un gobierno que es una especie de ser todopoderoso y que a usted le da, así como benévolo, le da algo para que usted pueda vivir, ¿no?
¿Cuándo y en qué momento el cubano va a romper esa cadena, yo diría infecciosa, de paternalismo, de creer que si el Estado no le da las cosas, ellos no tienen derechos, no tienen deberes, tienen deberes, no tienen derechos, y no tienen derechos a exigir nada? Y te digo esto porque justamente la televisión en estos últimos días ha estado batallando, ¿no? No sé si lo has podido ver porque estuviste por aquí, batallando con el tema del capítulo 3 de la ley de Burton, de que le van a quitar las viviendas a los cubanos, de que van a llegar y le van a quitar el pedacito de cuarto donde viven, en solares semiderruidos, en casas donde se han convertido en vecindarios, edificios de apartamentos convertidos en ciudades prácticamente ciudaderas, y estamos viendo que la triste realidad es que es el régimen el que priva al propio cubano de lo que por derecho propio le corresponde, que se ha ganado con su esfuerzo y sacrificio.
Sí, de hecho, mira, ya he estado siguiendo bastante en los días ya que llevo de regreso, ya va a ser una semana, que he estado siguiendo todas las noticias que ellos están poniendo. Ya lo había visto, pero ahora está disparada la campaña de propaganda para tergiversar todo lo que está ocurriendo. Y incluso ya ahora están organizando como reuniones en los barrios, llevando a personas a hablar para tergiversar todo eso. Mira, Cari, la gente sabe, y yo creo que muy pocos cubanos están contentos, yo diría que un por ciento extremadamente reducido está contento con lo que está viviendo. Pero la otra realidad es que el régimen sigue haciendo lo que se le place sin que pase nada. Entonces la gente, lamentablemente, ha tenido que sobrevive, es lo que ocurre. La mayoría de la gente va viendo cómo sobrevivir. Y la propaganda también es brutal por todas las vías. A mí me parece que el reto acá, y lo hemos hablado en otros programas tuyos, es que desde la oposición, desde el exilio, desde las naciones democráticas, se pueda llevar un mensaje a las personas para que la gente tenga toda la información como herramienta en sus manos, porque de lo contrario es difícil hacer cualquier tipo de labor, porque lo que invierte el régimen en recursos, en medios, en todo para bloquear la información y ponerle una visión al cubano en su mente, es algo descomunal.
Yo estoy viendo, ¿no?, fotografías de solares o de antiguas casas de apartamentos convertidas en ciudadela en la calle Obispo, en lugares donde cerca, muy cerca, hay polos turísticos, está el Kempinski, hay lugares de mucha importancia, y yo me pregunto cómo es posible que estas familias puedan estar ligadas, mezcladas, y los turistas no la ven, no los llevan. El pueblo cubano no es capaz de, cuando ve una guagua llena de turistas, decirle, mire, bájense y pasen 5 minutos aquí adentro. Yo no tengo electricidad, el agua no me llega. No sé, yo veo como que el cubano está adormecido, está como maniatado, y yo creo que tristemente en este momento no quedan muchos recursos. Estamos viendo que estos éxodos que antes eran aprovechados como una caja de explosión para el exterior por parte del régimen, están rebotando a la isla a través de aviones de México, se han cerrado muchas vías. ¿Qué aconsejas tú, que como líder cívico, como hombre que tiene un proyecto en su mano para la reconstrucción del país, cuál es tu mensaje a ese pueblo que está en una etapa, diría yo, como de estupor, que quizás pensaba que las cosas mejorarían? El discurso de Raúl Castro ha sido más que pesimista, y lo que viene para arriba de Cuba con el recorte de remesas, el recorte de viajes de turismo, el recorte de ciertos privilegios que le van a ser negados a grupos que iban supuestamente de temas educacionales y era un turismo encubierto. ¿Qué le espera al pueblo cubano?
Mira, por lo que refieres en relación a los turistas, quien visita Cuba para divertirse es como quien visita a un safari y lo que tienes interés en fotografiar hay veces ese mismo desastre. Es lamentable, pero es así. Porque creo que en este mundo, con toda la información que hay en Internet, con toda la cantidad de sitios y portales con información sobre la realidad cubana, bueno, pues quien quiere, todo el mundo puede, lo tiene a su acceso, y quien viene acá todavía a divertirse es porque definitivamente busca un safari. La gente, muchas personas pudieran intentar mostrarle, pero sabe cuál va a ser el final. Terminarían en la cárcel por hacer ese tipo de acción. De hecho, el costo que pagan a los periodistas independientes, y tú lo has visto en estos días, hay un periodista en Guantánamo que le dieron una golpiza tremenda, horrible, y todavía está,
sí, señor,
que, sin que se sepa, una gente
que... colaborador de radio, Martín.
Exactamente, un hombre serio, un hombre que es profesional con su trabajo, y lo que se ha ganado es esto, una golpiza, simplemente por querer cubrir un juicio que es una total arbitrariedad. O sea, todo eso, toda esa realidad el cubano la sabe. Y de hecho, si no la sabe con hechos específicos, bueno, ya se ha convertido en una especie de conocimiento colectivo. Ahí te repito, a mí me parece que la principal batalla, guerra, porque al final es una guerra lo que tiene el régimen respecto a este tema de la información, la principal o una de las principales guerras que hay que en la que hay que retar al régimen, es que precisamente toda la información y todos estos datos y todas estas situaciones pueda llegar al cubano y buscar que el cubano se exprese. O sea, no sé cuánto ahora mismo, si se pudiera sacar una estadística, cuántas personas pueden oír este programa que estamos grabando, pero definitivamente el número es mucho menor que lo que ellos pueden alcanzar con sus mesas redondas, con sus vallas en la calle, con sus periódicos, con estos eventos que hacen ahora están haciendo los barrios para tergiversar toda la información. O sea, hay que entender que esto es una finca cerrada donde ellos tienen muchísimo el control de esa información. Gracias a Dios, con otros mecanismos, con Internet, con información que se pasa de mano en mano, eso se ha ido rompiendo, pero ellos persisten en ser ellos los que ponen la forma de ver la realidad al cubano en su mente. O sea, yo creo que ese es un trabajo vital en este momento.
No sé, yo a veces pienso, ¿no?, que quizás al cubano lo que le falte un poco, ¿no?, es menos proyecto, quizás un poco más de acción, quizás más comunicación entre todos ellos, identificarse, saber que el enemigo es el que tenían frente, es el mismo que tienen frente, que no es el propio cubano. O sea, es una labor que yo no sé si comienza ahora, si nunca se ha hecho, pero hay que buscar la transparencia entre los cubanos. No sé, la seguridad del Estado ha sido hábil, ha logrado dividir a la oposición, ha logrado dividir a los grupos sindicalistas, que por cierto, estamos de cara al 1 de mayo, y antes de que cerremos el programa, quisiera que me hablaras un poco de lo que se espera, porque en el último congreso hubo un cuentaprovista que se rajó las vestiduras en contra de las sanciones punitivas económicas emitidas por el régimen, por el gobierno norteamericano contra el régimen de La Habana. Pero yo creo que, regresando al tema de los cubanos, ya tienen que darse cuenta de que un grupo de poder envejecido no puede continuar gobernando la vida de ellos en esa isla secuestrada. Y me gustaría también que me reseñaras qué se espera para este congreso del brazo político, de la acción política para los obreros. El 1 de mayo va a haber desfile. Háblame qué se habla en La Habana, qué dicen, si hay sindicalistas independientes que van a exigir, van a demandar, si cuentaprovistas que han sido retirados sus licencias y otros han sido sancionados con no ejercer su profesión a tiempo completo. ¿Qué esperas tú?
Respecto a cómo se desempeña la seguridad del Estado, lo que te puedo decir es que la seguridad del Estado, la primera capacidad que tiene es la impunidad. Y frente a esa capacidad que ellos tienen, es que se hace tan difícil el trabajo al interior. En el momento que usted puede coger a un ser humano y golpearlo todas las veces que se le plazca, y no pase nada, en el momento que usted puede acosar, hostigar, incluso llevar a la cárcel a la familia de las personas que se oponen al régimen, ya no ni siquiera al activista o al periodista independiente, no, a la familia, al hijo, a la hija, o crearle y multarlo por precisamente porque está trabajando como cuentapropista y le inventa algo. O sea, en el momento que el cubano vive, o sea, no se lo cuentan, vive esa impunidad y se da cuenta de su indefensión, o sea, eso es lo que precisamente hace que el régimen pueda mantenerse en el poder. No que la gente no sepa, todo el mundo sabe, y lo sabe porque lo vive. Lo que pasa es que la realidad es que ellos hacen lo que se les place y no pasa nada. O sea, eso es algo real que estamos viviendo. Entonces, los cuentapropistas, que también viven todos estos impuestos abusivos, toda esta necesidad de cosas básicas como un mercado mayorista, o sea, toda esa realidad, las personas cuando viven eso, pero a la vez se dan cuenta que el Estado lo puede aplastar, entonces optan por todo este país paralelo y esta economía informal. Y hoy por hoy ese es un poco el mapa que tenemos en el país. O sea, un régimen despótico, un grupo de gente que responde en forma como silenciosa y no protestan hasta que de momento no chocan con el sistema, y cuando chocan con el sistema entonces se van por ese mundo paralelo. Espero el 1 de mayo esa plaza, como ellos llaman, la plaza cívica, lamentablemente ahora convertida en la plaza de la revolución. El régimen llevará miles de personas que entrarán temprano en la mañana por una esquina, saldrán por la otra y se irán a sus casas y seguirán diciendo que todo eso es un desastre y una basura. Pero irán ahí porque el régimen tiene la capacidad de castigarlos a muchos si no van, y entonces, bueno, usan todo esto como la un método de propaganda para que todo el cubano sienta que si no está dentro de esa línea va a ser aplastado. O sea, eso es lo que va a pasar. Y no obstante, lo que sí veo, como he visto y he leído que ocurrió en otros muchos países del bloque comunista, es que cada vez lo que pudiera ser la columna o la base ideológica del sistema o el estar junto al sistema realmente, sentirlo, eso sí se desmorona completamente. Y un buen día, no tengo dudas, que empezarán a ocurrir cosas, ya pueden ser relacionadas con toda esta tremenda crisis, que espero que posiblemente sea por ahí, que todo este cuadro manejado y mantenido como con alfileres va a empezar a desdibujarse. Y bueno, esa incertidumbre solamente la sabe, o sea, lo que ocurra a partir de ahí solamente lo sabe Dios, ¿no? Pero sí estoy seguro que no somos distintos a otros seres humanos y que por ahí va a ir el desenlace de esta situación que estamos viviendo.
Bien, antes de continuar, antes de cerrar el programa, quiero darte las gracias a ti desde La Habana, mi querido Antonio Rodríguez, y denunciar nuevamente la forma brutal en que Roberto Quiñones continúa siendo abusado y que ha aumentado la represión contra el periodista Vladimir Turró, reportero de Cubanet. Esto es una señal de que el régimen indudablemente está tratando por todos los medios de coartar la comunicación de estos periodistas con el exterior. Las gracias a todos y cada uno de los que me han acompañado en esta linda semana. Las gracias a Lisandra Gómez, a Camilo Loret de Mola, al abogado también y director de la firma de investigaciones, el señor Fernando Álvarez, Emilio Cejas, mi operador, Miguel Sánchez.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.